buenos días. Espero que estés teniendo un excelente día y que lo que resta del día te vaya mucho mejor. En Aviéntate ese podcast, hoy hablaremos de lo importante que es para nosotros la historia. Comenzamos. Muy bien, buenos días, JR, ¿cómo estás?
Buenos días o buenas noches, no sé a qué hora nos estén viendo, pero estamos muy bien.
Bueno, buen día.
Ahorita ¿no? buenas noches. Buen día en portugués.
Bueno, buen día. Ya abarca noche, día, tarde, mañana, lo que sea.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, pues? Muy bien. Sí. ¿De qué vamos a hablar ahora, JR?
Mira, traemos un temita de la historia. Para los que no saben, nosotros dos y José Carlos. Ah, José Carlos ahorita no pudo estar porque...
Sí, porque tiene diarrea.
Sí, tiene diarrea y pues no se puede controlar.
No, tuvo un percance en vialidad y está bien. O sea, tiene mucha salud. Y pues no pudo llegar a la cita, entonces yo creo para el próximo programa ya lo tenemos con nosotros.
Sí.
Esperemos que se resuelva pronto su problema ahí con Hacienda y que no vaya a la cárcel.
Andaba un poco ebrio y se puso energúmeno y pues así es la ley, hombre, tiene que estar bueno.
Cosas que pasan, cosas de la vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema, JR? Mira, ahora sí.
Para los que no saben, nosotros tres somos docentes en la asignatura de historia. Trabajamos los tres en escuelas públicas, no trabajamos en particulares. O quién sabe, no sé.
No si por el controlados. Momento.
Por el momento no. Entonces nosotros nos encargamos de dar la clase, de impartir la clase de historia. Y aquí vamos a hablar un poco de la importancia de la historia y pues con romper con algunos mitos que se tienen en la historia.
Yo quiero mencionar ahí primero que nada que es muy común, sobre todo aquí en México, que si le preguntas a cualquier persona, a ver si tú estás de acuerdo, si le preguntas a cualquier persona, ¿cuál es la materia más aburrida? Estoy seguro que van a decir que educación física, ¿sí? ¿Y cuál te gusta más? Historia. No, o sea, siempre mencionan que historia o pues hay alguna otra, ¿no? Pero siempre le encabeza historia. ¿Tú a qué crees que se deba que la consideren la historia, que consideren la clase más aburrida, la de historia?
Pues porque cuando nos daban la clase de historia, el profe nos ponía a hacer puros resúmenes, a contestar cuestionarios, no nos explicaban bien la materia, era algo muy aburrido. Incluso me atrevo a decir que eran profes que no sabían de historia, que eran los que entraban por medio del sindicato. No quiero generalizar, ¿verdad? Bueno, estoy generalizando más bien.
Arréglalo.
No quiero hablar por todos, sí. Porque sí sucedían esos casos. O sea, maestros que entraban a... Pues sí, no eran maestros de historia. O no eran especialistas en su materia y entraban por otros...
Plazas heredadas influencias.
Influencias más que todo. Sí. Entonces, por eso, o sea, digo que es tan aburrida.
¿Sabes sí qué es? Considero?
Era cierto.
Sí es cuando no le entiendes.
Sí, cuando no le entiendes.
O sea, a mí también, por ejemplo, bueno, yo voy a rememorar cuando yo estaba en la secundaria, era muy difícil comprender tanta información. Y la verdad no me parecía tan atractivo.
Ni a mí.
Pero algo que sí me... ¿En serio?
Sí.
¿En qué año?
El tercero de secundaria.
¿A poco?
Sí.
A mí me fue bien, pero o sea, realmente no era mi clase favorita. Ajá. Pero sí me acuerdo mucho de las dinámicas que hacía el profe. O sea, me acuerdo más de las cosas que nos ponía a hacer que los contenidos en sí. Entonces, y yo digo, pues eso está bien, ¿no? Entonces quiere decir que el profe le echaba ganas para que fuera entretenida para nosotros. Me acuerdo que pusimos una vez a Shaba, a ver si Shaba nos está viendo, Shaba, a ver si te acuerdas de nosotros. Que lo pusieron enfrente y le aventamos bolitas de papel. Y, bueno, pues no está tan bien, no sé. Porque poníamos piedra en medio del... Bueno, no. Pero eran actividades que... eran actividades suaves y nos sacaban una carcajada. Hacíamos monitos de yeso, de las cabezas olmecas y muchas actividades, historietas y así. pero en sí no le entendía bien. Uh-huh. ¿Sí? No sé en tu caso, ¿tú a qué crees que, sin ofender a quien te dio clases, verdad? Pero ¿a qué crees que se debió que no te fuera tan bien en la historia en esa época?
No sé, tal vez al método que usaban de enseñar la clase, sí, no era muy bueno. Porque yo recuerdo que era muy aburrido, ¿no? Y el profe que más o menos le interesaba dar la clase, porque no la daba muy bien, sino que sí le interesaba, era muy aburrido y no me gustaba. Son los métodos que usaban, por eso.
Bueno, entonces ahí vamos. Tenemos un punto entonces que tiene que ver mucho el profesor.
Sí.
¿Verdad? Y no sé, es que ahí puede haber incluso, creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, profes que no sepan tanto de historia, pero que sean muy buenos profes y te hagan.
Exacto.
Hagan que tú quieras la historia.
Sí.
¿Tuviste profes así? Que no sean de historia, a lo mejor de otras materias.
Sí. Bueno, hubo un profe ahí que sí le gustaba mucho la historia. Pero no me inspiró. De hecho, nadie me inspiró, ningún maestro me inspiró a ser maestro de historia.
Okay. Bueno, ahora, ya me
sigamos con la entrevista.
¿Por qué? Sí, es que va a ser una entrevista casi. ¿Por qué decidiste ser un profesor de historia, habiendo tantas materias como formación cívica y ética, clases de comunismo, de catecismo, clases de natación? ¿Por qué de historia?
Mira, desde niño, van a decir que era el niño raro, pero mi libro favorito siempre fue el Atlas de México, ese grandotote ese que usábamos. Entonces lo llevaba para todos lados.
¿Pero por qué era tu favorito? ¿Por el tamaño?
No, porque a mí me encanta la geografía, siempre me ha encantado la geografía. Entonces cuando iba a reprobar, de hecho, en tercero la asignatura de historia, me dijo la maestra, tienes que hacer esta tarea. Entonces me puse a hacerla. Y dije, canijo, esto es como geografía, pero más chido, tiene más, está más completo. Entonces, sí, entonces a partir de ahí, de que iba a reprobar y que hice ese trabajo para pasar la materia, ahí me gustó la historia. ¿Y a ti?
No me vas a preguntar. Ok. fíjate que a mí, o sea, la historia en sí no me gustó, o sea, no me apasionaba, porque no le entendía.
Ajá.
Sí. Se va a escuchar muy mal, es que no sé si decirlo o no. Bueno, está bien. Una vez que ella estaba cursando la carrera en historia, ya apenas le estaba entendiendo a la historia. Y dije, caray, está chido. ¿Sí? Cuando le vas entendiendo, sí. O sea, ajá, yo podría decir, pues el 16 de septiembre es la independencia. Y ya, o sea, ¿de qué me dejaba eso? Pues nada. Pero si me pongo a ver el porqué, las razones y todo, digo, caray, o sea, esto se puede aplicar en mi vida diaria también. O sea, de alguna forma te invita a reflexionar y te hace pensar mucho. Y la verdad, lo que más me gusta de la historia es que, por alguna razón, como abarca mucho, puedes tener una plática sobre algún tema con alguna otra persona. Puede ser de artes, de deporte, de televisión, de videojuegos, de materiales, no sé, de alguna empresa famosa, no sé. Pero todo se relaciona con la historia, entonces como que si tienes un tema de conversación interesante con casi cualquier persona.
Y ahorita dijiste que te diste cuenta de lo de la historia, para mí se me hace muy importante o te das cuenta de que sirve para algo. Mucha gente dice, ay, ¿para qué sirve la historia? Me preguntan, ¿y tú para qué enseñas historia si no sirve nada? Bueno, entonces ahí me pongo a pensar. Muchas veces no les contesto porque no digo, no tiene sentido decirle, no voy a gastar dioquis. Entonces, lo que sí trato de decirle a los alumnos es, la historia te sirve principalmente para comprender el presente. ¿Qué hay detrás de eso que estás viviendo? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esas leyes que se inventaron? ¿Qué hay detrás de esos monumentos que están ahí? ¿Qué hay detrás de todo? De esa? ¿Por qué están así las cosas? ¿Sí?
¿Sabes también qué me gusta ahí de eso? Que tienes que saber un poquito de historia para saber por qué te llamas así.
¿Sí?
Tienes que saber un poquito de historia.
Porque tienes este color de piel.
¿Por qué? ¿Por qué tienes el color de piel? ¿Por qué creciste en tal lugar?
¿Por qué comes lo que comes?
¿Por qué se conocieron? Ajá. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué eres tú?
¿Por qué tienes esa religión?
Ajá. ¿O por qué no crees en cierta cosa, porque creciste en este lugar con otras creencias diferentes. Oye, puedo, ahí discúlpame, pero podemos hacer una pausa.
A ver, dime.
Sí, o sea, realmente una pausa y luego ahorita volvemos.
Échale.
Sí. O sea, una pausa realmente, lo voy a cerrar esto.
A
sí,
ver,
un momento.
Sí. Dale.
Seis hojas y media después.
Ok, ya estamos de vuelta aquí. Una disculpa por la interrupción. Lo que pasa es que no sé si tú, JR, nos quieras contar qué es lo que ocurrió.
Sí, pues es que tuvimos que ir por José Carlos a la comandancia porque no lo querían dejar salir. Andaba muy intransigente. Y, pues,
y estaba vestido de vaquero. Estaba vestido de Woody.
De Woody, pero con ropa interior. O sea, ¿cómo quería que no la tuvieran?
Sí, y lo decía, hay una serpiente en mi bota. Entonces tuvimos que ir a hacerle un paro para que pudiera salir bien. Sí, pero todo bien. O sea, él está bien, se fue a dormir y bueno, estábamos con la historia, ¿verdad? Bueno, ya dijimos más o menos por qué nos gusta la historia o qué es lo que nos hizo enamorarnos un poquito de la historia o qué sentido le vemos. ¿Podemos explicar un poquito qué es la historia tal cual? Así como para aquellas personas que no conozcan realmente el significado tal cual de la historia.
Bueno, básicamente la historia es el estudio del pasado. Es básicamente eso.
El estudio del pasado de los... del pasado
de las personas.
Seres humanos.
De los seres humanos. Sí. Entonces, tú dilo, la historia inicia... ¿En más o menos en qué año?
Antes de... Porque antes de que a mí me interesara la historia, yo estaba muy, muy tonto. Sigo estando. Yo pensaba que... cuando era niño, pensaba que la historia era... O hablaba también de los dinosaurios. Dije, pues si me gustan los dinosaurios, ¿por qué no me va a gustar la historia, no? Pero lamento romperles el corazón a los que no sabían. La historia no habla de los dinosaurios, o sea, habla realmente, así como dijo JR, del pasado, pero de los seres humanos.
De los seres
Entonces,
humanos.
Entonces, no implica animales, a menos que se relacionen de alguna manera con los seres humanos, ¿sí? Y luego menciona JR dos cosas. Está la historia y existe también la prehistoria, ¿sí? Y el prefijo pre es, el pre es antes de... Entonces, quiere decir con esto que la historia, la prehistoria, que la historia tuvo un antes, o que tuvo un inicio, ¿sí? ¿Con qué inicia la historia, JR? ¿Qué es lo que hace que inicie la historia?
La historia inicia aproximadamente, son unos años aproximados, en el año 3500, con la invención de la escritura.
Antes
de Cristo, perdón.
Antes de Cristo.
Con la invención de la escritura. Se dice que se inventó en la civilización de Mesopotamia, que por cierto, a ese escrito que era el código de Hammurabi, que ese señor era el rey, el emperador de Mesopotamia. Entonces a ellos, para los que no sabían, se le atribuye la invención de la rueda. Se dice que ellos inventaron la rueda, para los que no sabían.
Entonces... Vamos así por partes. O sea, la historia comienza cuando se inventa, cuando hay una civilización primero, exacto, que sería Mesopotamia, y cuando esa civilización crea o inventa la escritura. ¿Y por qué es tan importante la escritura? Porque sin escritura no puede haber registro, no hay registro de nada. Entonces la historia comienza cuando yo puedo decir, por ejemplo, que no sé, si vivía en Mesopotamia y fui a un río y me atacó un hipopótamo, yo voy a escribir en mi tablilla de no sé qué. Hoy fui al río, ¿cómo se llama? El río Éufrates.
Y el Tigris.
El Tigris. Ajá. Y me atacó un hipopótamo, así nada más. Entonces, aunque pasen 1000 años, si esa tablilla, no se va a modificar para nada. Y hay un registro de lo que pasó. Antes es muy difícil. Antes de la escritura... Pues es prehistoria porque no es tan fácil que haya un registro. Bueno, más bien no hay un registro más que puras pinturas rupestres.
Rupestres, o cerámicas.
Restos humanos, construcciones, utensilios que usaban. Pero nada más nos dicen que hubo gente ahí, pero no nos dice qué pasó.
Ajá. Y ya con la
es muy diferente.
Sí,
a escribirlo, exactamente.
Exactamente.
Toda la historia comienza con la escritura. Y luego del código de Hammurabi decías...
Y la historia está dividida en edades. Nosotros en la SEP explicamos lo que es la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Que la edad antigua va desde el inicio de la escritura, cuando ya todos... Cuando este Hammurabi dijo que fue al baño y escribió que hizo de este color y que se lavó las manos con jabón porque estaba la pandemia de los años de... Bueno, no sé qué escribieron. Okay, sí. Bueno, en realidad fueron
unas leyes... Qué bueno que investigamos.
Fueron unas leyes que escribió ahí, pero yo estaba diciendo pura...
Ah, bueno, ¿me dejas decir nada más algo de esas leyes del código de Hammurabi? Como es la primera civilización y son donde hacen los primeros escritos, pasan algunos años y se crea el código de Hammurabi, que es una estatua hecha de...
Una tabla de piedra.
Sí. No, es un metal, no, es una estatua de una persona.
Bueno.
Sí. Sí. Y en ella están escritos las primeras leyes que existen de la humanidad. Y entre ellas, uno de esos códigos, por eso se llaman códigos, dice, de ahí proviene el ojo por ojo.
Ajá.
Sí, o sea, la ley así decía, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que por ley, código...
El que la hace la paga.
El que la hace la paga, ajá, es desquitarte con alguien que haya cometido un crimen. O sea, eran las primeras leyes, los primeros que escribieron. Es la primera civilización. Ajá, es la primera forma en que se organiza la sociedad.
Y cabe la posibilidad de que haya un escrito antes. Sin embargo, este es el más antiguo que tenemos.
Que se ha encontrado.
Y la historia básicamente lo hacen los antropólogos, los arqueólogos y obviamente los historiadores, ¿verdad? Que son los que se encargan de escribir. Pero pues los arqueólogos son los que descubren eso. Los antropólogos pues se dedican a estudiar la sociedad.
El ser humano, ajá. Ay, bueno, sí es cierto, tienen razón ahí. El historiador se encarga de recopilar el... Un historiador es alguien que recopila la información. Exacto. Y la da... Y la muestra a otras personas, ¿no? En libros, en... ¿Qué más pueden? Enciclopedias. Bueno, ya ni se usan. En artículos.
Oye, ahorita que estábamos mencionando eso de todo esto de la historia, me acordé de un video muy famoso que está ahí en Facebook, en las redes sociales.
El de Edgar se cae.
Sí, ya es historia.
Es historia también, sí.
Hay un señor que está en un programa de radio y ese señor... está explicando que por qué la historia es aburrida y está con una historia que dice que él le contó a una señora, a una maestra de historia, que le dijo: oye, a mí no me interesa saber en qué año nació Benito Juárez, me importa un cacahuate si nació el 21 de marzo en Oaxaca, o sea, no me importa. Y que la maestra se quedó así como que: ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que la fecha no importa? Y dice: no, no importa. Y pues es, en realidad las fechas no importan tanto como se le da, esa importancia.
Es para guiarte, ¿no? Las fechas para guiarte bien.
Lo que importa más y es lo que dice él. O sea, de cuáles fueron las causas de ciertos sucesos, en qué te puedo ayudar ahora, por qué son así las cosas, ¿Qué valores aplicaron las personas para llegar a ese suceso? Entonces, eso es lo que ahorita sí se hace.
¿Qué valores les faltaron?
Ajá. Entonces, son unos mitos que con el tiempo se han estado aclarando y son prácticas que nosotros tenemos como maestros estar puliendo para que no se hagan esos tipos de prácticas de siempre memorizar, siempre hacer los personajes históricos. Entonces eso sí es importante, es muy importante saberlo,
sí.
Pero no tratarlo como algo esencial o algo que debe ser siempre.
Sí. Es que, o sea, tal cual un año, pues no te va a decir nada, pero sí te orienta. A lo mejor yo no te puedo decir todas las fechas, claro que no, pero si me dices, no, o sea, la Revolución Francesa, okay, es en este año. Y luego, unos meses después pasó esto. Ok, sí. Ya me ubico un poquito en el contexto.
Y eso
y luego también depende también, no solo el año, también la ubicación geográfica.
Exacto.
Sí. No tenemos las mismas ideas aquí en México que en Europa. Corea.
Ajá. Uh-huh.
en Juárez. Entonces, sí, acá sí estamos avanzados, ¿no? Entonces, sí hay una... Hay una dependencia de muchas cosas que sí son importantes. O sea, las fechas son importantes, pero solo para ubicarte. Pero, y alguien que se sabe todas las fechas, pues hasta las presume y todo. Pero, pues, ¿qué presumes? Mejor presume cuál fue el proceso, sí, y por qué, y cuáles valores faltaron, qué hubieras hecho tú diferente, cómo se pudo, en qué benefició. Y algo que me gusta también, a ver si tú compartes esta idea también, que la historia... Por más ridículo que parezca, pero la historia es para adivinar el futuro.
Pues,
¿tú sí lo consideras así?
No tanto así, pero sí te ayuda a ver ciertas cosas. Bueno, a planear de algún modo tu futuro, pero no te ayuda a adivinar el futuro.
Voy a poner un ejemplo. Ajá. Si existe un partido que se llama el partido... ¿Qué partido pongo?
Nepopucenos.
El partido de los huevos. ¿Qué? No, el partido de los huevos.
Ok.
Así se va a llamar, partido de los huevos.
El partido de los huevos.
Sí, pero ese partido de los huevos tiene 70 años en el poder, vamos a suponer.
Ajá, ¿sí? Suponiendo.
Entonces, sí, es un suponer, no, es un partido que no existe, es una suposición nada más.
Hey.
Si ese partido de los huevos tiene 70 años en el poder y ha estado robando durante esos 70 años, y luego viene un cambio, y luego viene el partido del churro. Al partido del churro, ok. ¿Sí? Y luego vemos que está haciendo las mismas tranzas que el partido del huevo. ¿Sí? Para mí, será una buena idea decir, ah, no, pues si el partido del churro está robando como el partido del huevo, voy a votar por el partido del huevo de nuevo. Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, sí nos da, no nos dice el futuro, pero sí nos da un poquito de pauta para decir.
Para prevenir ciertas
como
cosas.
Como que, para prevenirlas, ajá. O para ver qué es lo que va a suceder. A lo mejor no va a salir como tú lo esperabas, pero sí parte de...
Te previenes.
Sí, te previenes.
Pues sí, eso sucede mucho con la historia. O sea, cuando estudias la historia te hace ser más crítico. ¿Por qué están pasando estas cosas? Y aparte tienes un conocimiento del pasado. O sea, oye, por ejemplo, está en una discusión y una persona que no estudió la historia te va a decir, es que estas cosas pasan así por esto. Y tú como conocedor le vas a decir, oye, espérate, también pasan por estas otras cosas que tú no te estás dando cuenta. Antes las cosas eran así, por eso están así ahora. O sea, te marcan una pauta y un conocimiento extra.
Podemos poner un ejemplo ahí, digamos, la independencia de México.
Ajá.
¿Quién es, para la mayoría de la sociedad mexicana, quién es el héroe de la independencia?
Sí, pues Miguel Hidalgo.
Digo, iba a decir que no es, pero no sé, ¿verdad? Pero Miguel Hidalgo, pues, si es un héroe, ¿no? Pues eso ya quién sabe, pero aprovechó la situación en la que estaba. Y él sabía el contexto, sí, muchas cosas diferentes. Por ejemplo,
y una persona
como España como España tenía conquistado a México, sí. En el momento en que se levantan en armas, Francia ha invadido España, entonces no hay forma en que los españoles puedan defenderse de la independencia, ¿no?
Sí.
Entonces, él, o sea, muy inteligente, sí, pero no es tan heroico porque le ayudaron muchos factores. Casi que hasta puedo decir que el que nos independizó fue Francia. Si en Francia no hubiera pasado eso. E igual Estados Unidos se acaba de independizar. Si no hubiera sido por Estados Unidos que se independizó unos años antes, México no se hubiera independizado.
Y Estados Unidos se independizó por Francia también.
Ajá, pero la sí.
Eso que dice de los personajes sí es muy, muy cierto. La gente suele, bueno, solemos también, porque a mí me ha pasado, darle mucha importancia a un solo personaje en la historia. Por ejemplo, ahí a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es lo máximo. Sin embargo, yo, como maestro de historia, no le doy toda la importancia a él. Yo divido la importancia a varios. Así como Miguel Hidalgo fue muy importante, Morelos todavía se me hace que tuvo mucha importancia. Igual de relevante
Morelos,
que
Miguel Hidalgo. Ajá. Sin Morelos no hubiera habido independencia. O sea, Miguel Hidalgo es el que la inició, ¿no?
Sí.
Pero Morelos es el fuerte ahí.
Y Vicente Guerrero también, Agustín Iturbide también. Por ejemplo, ahí
Cantinflas, Vicente Fernández.
Son como que... este vato. Sí, sí.
Donatello.
Que le llegó Cantinflas y le dijo al virrey de... al virrey de Nueva España.
Villegas.
¿Qué pasó, chato?
¿Qué pasó, chato?
Me vengo a revelar.
No es forma, no es manera.
Sí. Entonces...
Oye, me hubieran hecho una película de la independencia donde saliera Cantinflas, estaría suave. Pero no.
Ahí, por cierto, hay otra cosa. Quiero platicar, decir dos cosas respecto a eso que acabas de mencionar de no son formas.
Okay. Sí. ¿De no son formas?
Sí, por ejemplo, cuando hay estos movimientos ahora en feministas, contra el gobierno o así ciertas cosas, ¿verdad? Que se revelan. Uh-huh. Que muchas uh-huh. personas dicen, no son formas de hacerlo. Entonces, a lo mejor sí, no son formas, pero son la única manera en la que... Como que la gente entiende, ¿sí? A punta de fregazos es como entendemos. Bueno, así es como hemos aprendido, pues, ¿verdad?
Entonces, depende si... Sí. Es que ahí nos vamos a meter a un debate, o sea...
Bueno, no, o sea...
No son formas, dame chancito nada más. Ajá. No son formas y sí son formas a la vez. Si tienes un planteamiento bien y tienes una estructura de qué es lo que quieres llevar a cabo y cómo.
Ajá.
Si solo vas a destruir, no. Pero si tienes la idea de cómo hacerlo, pues claro que sí. O sea, si tienes que destruir todo para llevar a cabo ese plan y que lo tienes bien planteado, pues sí.
Sí, sí, sí.
Según yo.
Incluso también la historia nos ha enseñado que hay ciertos momentos en los que no se ha usado la violencia para demostrar que hay un problema. Está el problema de Martin Luther King, que él no usó la violencia y fue muy relevante para que la raza, bueno, las personas de
color,
los negros, Burger King.
Burger King.
Luther King.
Ah, sí. Luther King.
O sea, fue muy importante para que Martin Burger King. Bueno.
Oye, me llamaba la atención a mí de Martin Luther King que...
Luther King.
Luther King.
Luther King. Martin Luther King.
Martin Luther King. Que en su cajita feliz, no te creas. Que él era una persona que hizo mucho con paz, ¿no? O sea, él protestando de forma pacífica. Pero me llamó mucho la atención. No sé si has visto imágenes donde está él afuera de su casa quitando esas cruces que ponían. Donde le ponían cruces quemadas y luego le ponían mensajes así como que muérete o
sí.
No te queremos aquí o cosas racistas así. Y el señor todos los días, pues no sé cada cuánto era, pero casi a diario era de ir, quitar la cruz que le habían puesto quemada, ¿verdad? E irla a tirar y luego regresar a su casa.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, son cosas muy tristes, pero que sí te dejan mucha, mucha enseñanza.
Sí, 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 sí. Sí, es que pensé que ibas a seguir.
Es que se me hace muy triste la situación, o sea, ver la imagen así tal cual de una persona que se ve que está sufriendo, o sea, está haciendo lo correcto y que vaya gente a tu casa a decirte que te mueras o a ofenderte tal cual por hacer lo correcto. Se me hace una escena muy triste.
Sí.
Terminé.
Oye, bueno, ya concluyendo eso, ¿verdad? De que pues sí, hay diferentes variantes, diferentes causas, porque la historia también es multicausal, que tiene diferentes causas para los sucesos, ¿verdad?
No uses palabras de tantas sílabas, me confundo.
Sí, pues multicausal, que tiene muchas causas, ¿sí? A eso se refiere multicausal. Entonces, también hay otra cosa que les quería decir. Por ejemplo, hay ciertas personas que no, pues, ¿verdad? No son todos. Que dicen, oye, es que tú dices eso porque lo estudiaste en los libros de la SEP. Chale, estudiaste eso porque lo viste en los libros de la SEP. Sí. Acá bien, ¿cómo se dice?
Como que tu argumento no tiene validez por haberlo leído en un libro de la
SEP. Exacto. Entonces, yo siempre que veo esos comentarios en las redes sociales, digo, estoy seguro de que esas personas no han leído los libros de la SEP. ¿Por qué? Porque en la SEP sí, en el libro de la SEP sí vienen. Solamente que a lo mejor ese maestro no te lo enseñó como debería ser. Porque si bien los libros de la SEP vienen resumidos, porque obviamente tienes que ver toda la historia en un año, y lo que se ve en las primarias y secundarias es algo muy básico, ya para que después tú aprendas lo que quieras aprender. Entonces.
Oye, pero básico entre comillas, porque si analizamos los planes y programas.
Ajá.
O sea, una persona, y no solo con historia, o sea, con todas las materias, así, todo en secundaria, es para que saliera un super genio.
¿Sí?
O sea, con la, sí, o sea, es lo que espera la escuela, y está bien difícil eso.
Sí, sí.
Pero bueno, o sea,
pero, o sea, ¿verdad? Lo que yo digo es que si viene algo de la independencia, viene algo resumido. Algo de la revolución resumido. O sea, viene, a eso me refiero con básico. Sí. Entonces, ahí yo quiero romper con otro mito de que lo que viene en la SEP sí vienen críticas hacia el gobierno o críticas a ciertas personas que dicen que no se critican o ciertas cosas que no se dicen. Ah, es que eso lo viste en la SEP, pero en la SEP no dicen eso, ¿no? Sí se dice, pero a lo mejor no te lo enseñaron bien.
Y quienes lo dicen ni siquiera han leído esos libros, o sea, que te estás diciendo, porque hay mucha variedad. Uh-huh. Sí, sí son textos cortitos, o sea, sí es un resumen. Pero, o sea, si lo analizas críticamente, está bien fundamentado lo
sí,
que dicen.
Sí, sí, y aparte que hay hasta diferentes fuentes.
Ajá, en la parte de atrás vienen todas las fuentes, y son fuentes buenas.
Sí, sí, a mí me parecen bien. Pues, bueno, entonces, básicamente, esto es un tutorial, curso básico de qué es la historia.
De qué es la historia, y es que queremos abarcar mucho en tan poco tiempo.
Y apretamos poco.
Sí, el que mucho
aprieta, poco abarca.
Camarón que se duerme.
Nunca bueno, pues, tu tronco volverá. Porque
no, estoy tratando de pensar alguno, pero no me acuerdo de ninguno. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Bueno, entonces, como resumen, la historia estaba muy suave cuando la comprendes.
Sí.
Y hay que hacer un poquito de esfuerzo para tratar de entenderla. Y les juro que si le entienden un poquito, les va a gustar. A lo mejor no les va a gustar toda la historia. A lo mejor solo un pasaje de la historia. Pero está muy, muy interesante porque abarca todo. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, arte, hay historia del arte. Deporte, historia del deporte. Cultura, historia
belleza, de cultura. Moda.
De moda, de construcciones, de autos, de motocicletas, de lo que sea. Todo, todo, casi todo, pues, tiene historia. Y es muy bonito conocer de algo en particular. Sí, entonces la historia no la vean como una enemiga, es un aliado para conocer más. A lo mejor no que te centres tanto en la historia, pero si te gustan las motocicletas, pues investiga un poquito de historia de las motocicletas, sí, y te va a llevar a otro
¿cómo
lado.
¿Cómo fueron usadas en la Primera Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial.
Sí, el Capitán América.
Sí. Sí.
Mundial, los cómics, las caricaturas, las películas.
Sí, pues todo
los eso. Los circos, todo eso. Bueno, entonces, ¿algo con lo que te quieras despedir, JR?
No, pues es básicamente tú lo mencionaste todo. No se centren en que la historia es aburrida. Si les interesa, van a hallar algo muy entretenido ahí que les sirve de mucho. Y si no les interesa, algún día yo sé que les va a entrar el gusto por la historia, porque de alguna manera saber la historia te ayuda, te entretiene. A lo mejor no la vas a buscar, un día va a llegar a ti.
Sí. Te va a ayudar en tu vida, o sea, no es algo malo.
Exacto.
El saber nunca va a ser malo.
Y no es aburrido.
A menos que sepas algo que no te conviene, pero eso ya es diferente. Entonces, pues muchas gracias, JR. Gracias, JC. Hasta donde estés, en tu torre. Nos vemos.
Allá,
hasta luego.
Allá chupando varilla.
Chupando faros, ¿no? Vamos a ver cómo sigue este vato, porque bueno, vamos a ponerle la pijama, ¿no?
Nos vemos, pues.
Nos vemos.
Bye.